Oye, bueno, tenemos ya en línea a Donaldo Lema, nuestro primer invitado el día de hoy, gran economista, amigo del programa. Acaba de salir el desempleo, 10,4% en nuestro país, era un poquito menor al esperado, así que voy a partir de la... Bueno, primero saludando a Donaldo, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Hola, Fernando. Hola, Juan Pablo. Espero estén bien.
Hola, Aldo.
Buenos días.
Oye, ocupo el dato de desempleo, 10,4% que se acaba de publicar. Y para preguntarte un poco, ¿cómo estás viendo tú la situación macroeconómica chilena? ¿Crees que efectivamente el segundo trimestre de este año va a ser todo lo positivo que se proyecta que va a ser, o eso se ha enredado con las últimas discusiones políticas?
Bueno, junto con el desempleo y las cifras del mercado laboral, que recordemos, Fernando, suelen ir siempre detrás de la actividad económica, y en el caso particular de esta crisis probablemente hay más incertidumbre sobre ese rezago. O sea, la actividad económica primero se recupera tradicionalmente, después detrás de eso viene la recuperación del empleo, y acá en particular además no debemos perder de vista que ha caído la participación laboral por razones obvias, personas que no pueden desarrollar sus actividades productivas y que por lo tanto transitoriamente están fuera del mercado laboral, de modo que lo que vaya a suceder en el empleo tiene que ver primero con la actividad, segundo con el rezago del empleo respecto a esa actividad económica, y tercero con la evolución futura de la fuerza de trabajo, que en el pasado además en Chile estuvo también afectada por las corrientes inmigratorias. Por lo tanto, yo diría que desde el punto de vista del mercado laboral hay señales positivas en la evolución del empleo y también en esta trayectoria del desempleo, que obviamente con mucha lentitud ha ido disminuyendo, pero que esos factores van a influir. Ahora, junto con esos indicadores también están los de actividad, y los de actividad en general para marzo fueron indicadores que mostraron una recuperación que era esperada y que en parte ha sido mejor, digamos, de lo que se preveía, en el sentido que hemos tenido en marzo, en términos interanuales, un crecimiento de la manufactura cercano al 4%, un alto crecimiento del comercio superior a lo que se esperaba. El indicador de actividad del comercio estuvo en torno a 18%, y otros indicadores de los sectores, tanto minería como electricidad, gas y agua, etcétera, han mostrado un crecimiento interanual positivo que era esperado, porque la base de comparación, recuerden, en marzo ya hubo restricciones en 2020, era muy baja. Entonces, esto configura un escenario de un IMASEC positivo. O sea, después de aquel IMASEC positivo de noviembre transitorio y las caídas que tuvimos entre diciembre y febrero, el de marzo en términos de comparación interanual debería ser positivo y probablemente pueda estar, digamos, sobre 5%. Con todo, marzo respecto a febrero habría alguna caída, que es como hay que también empezar a mirar las cifras. Las cifras no solo hay que mirarlas interanualmente, porque esas cifras interanuales, al estar afectadas por una base de comparación tan baja, obviamente que significan, digamos, cifras muy buenas miradas en 12 meses, pero que con las restricciones que hubo durante las últimas semanas, evidentemente que en marzo y en abril va a haber cierta caída de la actividad marzo-abril respecto a febrero. Yo diría que esto confirma el panorama que había planteado básicamente el Banco Central, y de que un crecimiento entre 6 y 7% puede ser factible a pesar de lo que ha ocurrido, digamos, recientemente.
Perfecto. Oye, Aldo, vamos a tener que ir rápido por los temas, así que te cambio a otro tema un poco distinto. El cobre está en $4.53, eso llegó ayer, digamos. Estamos a punto de tocar récord histórico en términos del precio. Eso se calcula que le aporta unos 4.000 millones de dólares, o le podría aportar unos 4.000 millones de dólares adicionales al fisco en términos de recaudación. ¿Crees tú que eso viene a paliar en algo la situación de déficit fiscal, la escalada de déficit fiscal que hemos visto también por el lado de los gastos?
Bueno, dos temas importantes. Primero, la atención está centrada en el cobre, por supuesto, porque así suele ser en Chile, pero si ustedes ven lo que está ocurriendo, este es una gran recuperación de los precios de las materias primas bastante transversal, que está ocurriendo en el agro, que está ocurriendo en la forestación, que está ocurriendo en otros metales como el hierro, etcétera, y que evidentemente tiene que ver con la recuperación mundial, primero, y tiene que ver, segundo, con el debilitamiento global del dólar. La gran pregunta es, ¿esto es un superciclo o es una recuperación transitoria? Yo creo que es todavía prematuro concluir que pueda ser un superciclo del estilo de los seis que han habido en el mundo desde 1800 hasta el último que terminó en 2014. Hubo seis superciclos de commodities. Y esa es la pregunta clave desde el punto de vista fiscal también, el segundo tema. Porque no debemos olvidar que Chile hoy está transitoriamente con una especie de cláusula de escape respecto a la regla fiscal de facto, en los hechos, por la situación de la pandemia y por el impacto en la actividad económica. Con la mejora del cobre, con el alza en el precio del cobre y con esta alza en la recuperación de la actividad, las cuentas fiscales tienden a estabilizarse en términos efectivos, o sea, el déficit, como ustedes han visto, que ha proyectado la DIPRES y el Ministerio de Hacienda, es parecido, digamos, al que hubo en 2020, sería parecido en 2021 al que hubo en 2020. Sin embargo, las cuentas fiscales en Chile siempre se han regido y se han basado en la regla de balance estructural, y por lo tanto ahí hay un deterioro más significativo y una necesidad de estabilizar el nivel de deuda que ha venido aumentando durante los últimos años. Y en ese sentido es muy importante, en tiempos en donde mejoran los términos de intercambio, en donde mejoran los ingresos del fisco, no perder de vista que todos esos superciclos de commodities, no sabemos cuán extenso va a ser este, pero lo que sí sabemos es que todos se han revertido. O sea, de los seis que ocurrieron desde 1800 a 2014, se revirtieron. Por lo tanto, el foco debe estar más en las cuentas estructurales, en el balance estructural, en el déficit estructural, que en la evolución del déficit efectivo.
Aldo, te quiero también llegar a otro tema. Con el tercer retiro en la calle, te va a llegar una cantidad de plata muy, muy importante para la economía, que es el efecto positivo de todos los males de esta decisión. Pero además en el Congreso se está discutiendo, y con bastante consenso también, una rebaja importante para el IVA, para ciertos productos esenciales que se han denominado. ¿Cómo ves eso tú en materia de inflación, con esa cantidad de plata dando vuelta afuera? Si se materializa esa rebaja del IVA, probablemente venga una explosión de consumo.
A ver, es buena tu pregunta, y yo no dejaría de poner el énfasis en que Chile hoy tiene muchos impulsos desplegados. Quizás se omiten en el debate. El primer impulso es este impulso externo significativo que está teniendo la economía mundial. Ya hemos hablado en otros momentos de que esto sigue a crisis como las actuales en el pasado. Hay un artículo del The Economist que se los recomiendo de ayer, sobre un poco los temas que hemos hablado otras veces, los locos años 20, las salidas después de pandemia. Ellos se van hasta 1800 para ver cómo fueron las salidas, y siempre hay un boom. Hay un impulso externo, hay un impulso de política monetaria en las tasas bajas, hay un impulso fiscal, hay un impulso de desacumulación de activos, como bien mencionas, de desacumulación de activos privados, y hay un impulso que se pierde de vista, que va a ser el que traiga la vacunación. O sea, hoy todavía estamos en medio de la incertidumbre, pero tenemos experiencias de Israel, Reino Unido, Estados Unidos, que al final, una vez superado cierto umbral de vacunación, eso juega un escenario positivo. Yo creo que en ese sentido, si bien hay nuevas iniciativas para paliar efectos en sectores más vulnerables, en aquellos sectores además que han tenido problemas desde el punto de vista de la actividad, etcétera, evidentemente puede empezar a haber ciertos riesgos de desequilibrios. Y si ustedes ven el Banco Central en su acción de ayer, básicamente lo que hace es tomar medidas que significan atenuar los problemas de liquidez, pero que no van necesariamente a buscar una baja ni en las tasas de interés ni en los spreads de crédito. El Central se concentró ayer, a diferencia de los episodios anteriores, en atacar las cañerías podríamos llamarlo. O sea, que la liquidez funcione, que lo transaccional no haya dificultades para la venta de activos, pero el propio Banco Central probablemente, ante un riesgo inflacionario como el que estás mencionando, de más largo plazo, que pudiera emerger no solo en Chile, sino en el mundo, el Banco Central está llamado, obviamente, a actuar en esa, como lo ha hecho en el pasado, en términos de prevenir esos riesgos, y creo que ha ido dando algunas señales en esa dirección. O sea, en algún sentido, el informe de política monetaria del mes pasado ya alertó o dio alguna señal de que podía subir la tasa de interés durante el 2022, y en segundo lugar también la medida de ayer fue una medida concentrada fundamentalmente en la liquidez. Abre un poder de compra de papeles, de instrumentos bancarios, pero con un pacto de venta luego, no es que los compre y los acumula en su balance. Por eso, en ese sentido, va más a la liquidez las medidas, va más a lo transaccional en el corto plazo que afectar las tasas de interés.
Y siguiendo con el Banco Central, que ya tiene casi 32 años de autonomía, ¿tú habías visto en estos 32 años este nivel de estrés para la autoridad monetaria o en las crisis que hemos vivido antes, que han sido algunas, la mayoría internacionales, ha estado en situaciones parecidas?
O sea, no, esta es una crisis, la de la pandemia, única desde, diría, hace un siglo. Por lo tanto, nunca estuvo sometido el Banco Central a un episodio de esta naturaleza. Quizás lo más parecido fue la crisis del 82. En los últimos 30 años, claramente no, y yo creo que hay que reconocer que el Banco Central, digamos, ha desplegado, y eso es muy importante, toda su capacidad de acción y ha contenido impactos y demás. Se ha parecido un Banco Central de un país desarrollado o de los países estilo Nueva Zelanda y otros que han mejorado notablemente en los últimos 30 años, y yo creo que hay que valorar mucho eso. O sea, básicamente el despliegue de medidas y la capacidad de jugar un rol contracíclico y además de actuar en temas de liquidez me parece que merece claramente un destaque.
Oye,
lo tengo que dejar, lamentablemente.
Claro. Y respecto a eso mismo, algo ligeramente distinto. 50 mil millones de dólares se han sacado de fondos de pensiones. ¿Crees tú que va a haber un efecto en el mercado de capitales de Chile en el mediano plazo de todas estas decisiones que se están tomando de retiro de fondos? ¿Y cuál sería ese efecto?
Bueno, es un temazo ese. Voy a poner el tema que me parece está menos menos discutido y menos debatido, y es la eventual restricción del financiamiento de largo plazo para la inversión, para el gobierno, para la situación fiscal. Es decir, uno de los méritos que tuvo el desarrollar un mercado de capitales en base a inversores institucionales que miraban el largo plazo era el financiamiento, el funding de largo plazo que muchos otros países no tienen por no tener ese desarrollo de mercado de capitales. O sea, en Chile, tanto la UF como los inversores, los inversionistas institucionales con mirada de largo plazo, permitieron desarrollar un mercado de largo plazo y que las tasas de interés de largo plazo fueran accesibles para el financiamiento de proyectos. Yo creo que ahí hay que empezar a pensar si todo esto no genera cambios significativos.
Bueno, Aldo, yo sé que tú tienes que irte, así que te agradezco mucho este contacto, un abrazo grande, y bueno, volveremos a conversar luego, seguramente. Que te vaya muy bien.
Por supuesto, la seguimos.
Adiós, Aldo, abrazo.
Bueno, y el consuelo mutuo con Juan Pablo, que...
Sabía que lo ibas a decir, sabía.
Pero es mutuo, porque también tampoco Nacional puede... Sí. Me puedo jactar de Nacional, ni la Católica ni Nacional.
Exacto.
Parece que vamos a ir por el 1-2, así que bueno,
pero pelearemos el tercer puesto. Todavía. Hay tiempo, Aldo. A lo mejor nos reponemos los dos.
Te están refiriendo a los partidos de fútbol, para los que no están entendidos que sucedieron ayer en la noche. Es. Ambos con resultados negativos.
Un abrazo, Aldo. Ya, adiós, Aldo.
Chao, chao. Bueno, Aldo Lema, economista, gran amigo de este programa, asesor de varias empresas también, comentando la situación macro.